Cisneros y Fernando de Aro.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Son las 4 de la tarde y podemos escuchar ya al presidente del gobierno compareciendo desde Moncloa. Vamos a, con
Está
esa comparecencia.
Está dirigido a contener una propagación demasiado veloz de la enfermedad. Estamos intentando que no se resienta la atención de los enfermos que requieran un tratamiento hospitalario y el Ministerio de Sanidad les ha venido informando con puntualidad de las medidas que se han ido adaptando con este fin gradualmente. Y quiero recalcarlo al máximo. Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria y es esencial, en consecuencia, la responsabilidad y la disciplina social. Pero la emergencia del coronavirus tiene también repercusiones económicas muy serias, que ya estamos viendo, que ya estamos sufriendo, porque afectan a nuestros sistemas de producción, a nuestro sistema de distribución y también al mundo financiero. Y, en consecuencia, desde hace unas semanas, como ya he dicho a la opinión pública española, el Gobierno de España viene perfilando un plan económico de choque que estamos hablando con los agentes sociales. Como ustedes saben, en los pasados días ya hemos aprobado una serie de medidas destinadas a paliar las consecuencias del coronavirus y me gustaría recordar las más importantes de ellas. En primer lugar, hemos determinado que las personas infectadas o en aislamiento preventivo sean consideradas en situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. Lo que implica que desde el día siguiente a la baja laboral, estas personas perciban el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración Pública. Hemos permitido, en segundo lugar, el suministro centralizado de todo tipo de productos que los expertos científicos puedan considerar necesarios para combatir la enfermedad. Así, ayer mismo, el Ministerio de Sanidad comenzó a repartir 410.000 mascarillas quirúrgicas y de protección respiratoria, de las cuales 130.000 serán destinadas a la Comunidad de Madrid. Además, para contener la transmisión del virus, hemos prohibido, como saben ustedes, los vuelos directos entre Italia y España durante los próximos 14 días. Hemos suspendido los viajes del IMSERSO durante un mes, por ser el grupo más vulnerable a esta enfermedad, nuestros mayores. Y hemos establecido que todos los grandes eventos deportivos, profesionales y no profesionales, de competiciones nacionales o internacionales, se realicen a puerta cerrada en todo nuestro país. En las zonas de transmisión significativas, es decir, la Comunidad de Madrid, La Rioja y el País Vasco, hemos adoptado además medidas específicas. Se han suspendido las actividades colectivas en espacios cerrados, con un aforo superior a las 1.000 personas. En caso de que estas actividades tengan lugar en espacios con un aforo menor, podrán celebrarse únicamente con una ocupación máxima de un tercio de dicho aforo. Hemos tomado medidas para limitar los accesos durante 14 días a prisiones y centros de inserción social situados en estas zonas y hemos recomendado la suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, así como de las actividades educativas complementarias. Y siempre que sea posible, hemos recomendado el teletrabajo para evitar desplazamientos o, en su caso, la organización de turnos escalonados en las empresas para disminuir las concentraciones de gente y el consiguiente riesgo de contagio. Y ahora seguimos yendo paso a paso. Como les dije el pasado martes, hemos convocado y hemos celebrado un Consejo de Ministros extraordinarios en el día de hoy y voy a detallarles el primer paquete de medidas sanitarias y económicas y subrayo el primer paquete de medidas sanitarias y económicas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros extraordinario a través de un Real Decreto Ley. Estas medidas atienden a los cuatro ámbitos fundamentales a los cuales me he referido en la última de las comparecencias el pasado martes. En primer lugar, el primer apartado está dirigido a proteger la actividad médica y hospitalaria, garantizando el suministro de medicamentos y material sanitario. El segundo apartado tiene como fin la atención social directa a las familias para ayudar en esta situación, en este trance, a enfrentar la emergencia. Y el tercer conjunto de medidas está encaminado a proteger el empleo, en especial a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores y trabajadoras autónomos, procurando que los efectos de la emergencia sanitaria sean transitorios y no se hagan irreversibles. Y en cuarto y último lugar, incluye medidas de apoyo a aquellos sectores productivos, sobre todo el sector turístico y el sector del transporte, que ya causan o han acusado, mejor dicho, los efectos de la emergencia. En lo que se refiere al primer apartado de apoyo a la lucha contra la enfermedad, el Real Decreto Ley contiene una importantísima inyección de recursos económicos en nuestro sistema de salud pública, nuestro sistema sanitario, para afrontar esta situación. Les anuncio por ello que vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas, que ahora mismo se resienten como consecuencia de las restricciones financieras ante esta emergencia sanitaria. Hay que recordar que las competencias de salud pública de nuestro sistema de sanidad están en manos de las comunidades autónomas y, por tanto, vamos a transferir 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan destinar los recursos que ellos consideren necesarios a la atención sanitaria del coronavirus. Es una cantidad que va a permitir a las regiones, a nuestras comunidades autónomas, reforzar sus servicios sanitarios, que en varias de ellas están sufriendo tensiones a causa del crecimiento de la enfermedad. Esta cantidad es un adelanto de los anticipos a cuenta que viene previsto en nuestro sistema de financiación autonómica. En segundo lugar, les anuncio también que vamos a movilizar en torno a 1.000 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, en concreto del Fondo de Contingencia, que irán destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad. En tercer lugar, vamos a garantizar en todo momento el suministro de medicamentos y de todo el material necesario para la protección frente al virus a precios asequibles. Ayer mismo entró en vigor la norma por la que hemos procedido a la compra centralizada de este material por parte de la Administración General del Estado. Y hoy hemos adoptado una norma para que el Gobierno pueda regular los precios de los medicamentos y el material sanitario esencial, fijando, si es necesario, precios máximos de venta al público. Por tanto, defensa de nuestro sistema nacional de salud, defensa y apoyo de quienes están en primera línea, que son nuestros profesionales sanitarios. En lo que se refiere al segundo apartado de atención directa a las familias, y está trabajando el Gobierno de España en posteriores medidas, sí que este Consejo de Ministros, en el Real Decreto Ley, ha aprobado reforzar la atención a las familias más vulnerables, asegurando el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran precisamente afectados por el cierre de los centros educativos. Por eso, hemos aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas en la lucha contra la pobreza infantil. Además, vamos a flexibilizar la obtención de las becas de comedor ya existentes para que las familias que las tienen concedidas puedan hacerla efectiva incluso con los colegios cerrados. La lucha contra la pobreza infantil, como saben ustedes, es una de las prioridades de nuestro Gobierno y esas prioridades nunca desaparecen, aunque vivamos esta situación de trance que desgraciadamente está sufriendo la población española. Y por último, en este ámbito, les comunico que vamos a flexibilizar la normativa de educación en lo que se refiere a los requerimientos de presencia física mínima, con el fin de que las autoridades educativas puedan ordenar de una manera flexible el desarrollo del curso escolar con la combinación
Estamos
de actividades no
Estamos escuchando al presidente
no
del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa.
Adecuados.
Está explicando el paquete de medidas extraordinarias que se han tomado hoy en el Consejo de Ministros.
Hay muchas empresas, muchas pymes, muchos autónomos viables, solventes, que se van a ver, desgraciadamente, coyunturalmente afectados por la emergencia sanitaria. La cancelación de pedidos, la reducción de clientes, la suspensión de actividades, en fin, todos y cada uno de los actores que están sufriendo estas consecuencias lo saben en primera persona. Los pedidos y los clientes y la actividad volverán cuando la enfermedad haya cesado, pero tenemos que ser capaces ahora de apoyar a ese tejido productivo, a las pequeñas y medianas empresas en particular, a los trabajadores y trabajadoras autónomas, para que sobrevivan en este periodo con la menor repercusión posible en el empleo. Por eso, vamos a otorgar a las pymes afectadas aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de 6 meses y sin intereses. Es decir, vamos a otorgar a las pymes afectadas aplazamientos y fraccionamientos de sus deudas tributarias con la Administración por un plazo de 6 meses sin intereses. Esto es una importante medida que va a permitir inyectar unos 14.000 millones de euros de liquidez en nuestro sistema económico. Y junto a esta medida hemos aprobado el aplazamiento del reembolso de préstamos del Ministerio de Turismo, de Industria y de Comercio a las empresas industriales. Y por último, lo que se refiere al cuarto apartado, es decir, al apoyo de sectores afectados o los más afectados, todos conocemos el papel motor que tiene el sector turístico en el buen funcionamiento de nuestra economía. Y sabemos que es el sector al que potencialmente más puede dañar esta situación y, en especial, la incertidumbre sobre la duración de la crisis. Por ello, vamos a dotar con 400 millones de euros una línea específica del ICO destinada a empresas y autónomos del sector turístico, del transporte y de la hostelería. Teniendo en cuenta, además, nuestra voluntad de preservar el empleo en el sector. Y para ello vamos a ampliar la protección de los, o mejor dicho, a los trabajadores fijos discontinuos, ampliando las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos, de modo que dichas bonificaciones cubran ahora los meses de febrero a junio de 2020. Y por último, y esta creemos que puede ser también una gran medida de calado para el sector turístico y en particular para el sector del transporte aéreo, vamos a flexibilizar las reglas de las franjas aéreas aeroportuarias, las llamadas slots, para que las aerolíneas no tengan que usar dichos slots sin miedo a perderlos y puedan, a su vez, flexibilizar su actividad. Esta medida requiere la conformidad de las autoridades europeas, que ya han confirmado que van a reaccionar con la mayor rapidez posible. Flexibilizar estas reglas, a nuestro juicio, a juicio del Gobierno de España, será de gran alivio para las compañías aéreas. Por otro lado, ante el carácter extraordinario de la situación que estamos sufriendo, el conjunto del país, hemos aprobado que la Administración General del Estado pueda contratar con carácter de emergencia, con los procedimientos rápidos que eso implica, cualquier tipo de bienes o servicios que precise para hacer frente al COVID-19, así como otras medidas de flexibilidad en los movimientos de partidas presupuestarias. Además de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley que acabo de exponer, hay también otra serie de medidas adicionales que los distintos ministerios, los distintos departamentos en sus áreas específicas de responsabilidad están elaborando. Son medidas que tienen que ver con las decisiones que el Gobierno de España ha tomado hasta la fecha para acompañarlas o para ofrecer ayudas a colectivos y personas afectadas por esta situación. Algunas ya están en marcha, otras
estamos
son
escuchando
objeto de
a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo Extraordinario de Ministros celebrado hoy y que está contándonos las medidas que ha tomado.
Cambios y anulaciones de billetes sin coste alguno a los viajeros afectados por las medidas para combatir el coronavirus. Y adicionalmente, Renfe va a devolver de manera íntegra el importe de los billetes a todos los viajeros de los programas de vacaciones de Imserso. Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo presentó ayer una guía de buenas prácticas sanitarias para los establecimientos del sector turístico y sus trabajadores y trabajadoras. Y además de las medidas generales básicas, incluye medidas específicas de prevención en estos alojamientos. También se han adoptado una serie de medidas en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado. Se permite en este caso a los trabajadores públicos que se encuentren en situación de aislamiento por motivo del coronavirus, que continúen percibiendo el 100% de sus retribuciones durante el tiempo que permanezcan en dicha situación. Se permitirán modalidades no presenciales de trabajo y se flexibilizará también la jornada laboral de aquellos que tengan hijos menores a su cargo y que se vean afectados por el cierre de los centros educativos. Y asimismo, en coordinación con las comunidades autónomas, el Gobierno de España trabaja para paliar los efectos del cierre de los centros docentes en las zonas de transmisión significativa para que todos los estudiantes puedan culminar el curso escolar. Ya he señalado antes que las administraciones educativas podrán ajustar el límite mínimo de los días lectivos, que se van a adoptar o adaptarán, mejor dicho, los calendarios de acceso y matrícula universitarios y de formación profesional, y se pondrá a disposición de las comunidades autónomas recursos digitales para facilitar la educación a distancia. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores estudia reforzar la unidad de emergencia consular para atender mejor las necesidades de los españoles afectados en el extranjero. Y se va a reforzar la política de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores con las recomendaciones de viajes y los servicios que puede prestar el Estado. Finalmente, para proteger a los consumidores por los posibles abusos en precios de productos básicos, el Ministerio de Consumo instará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a investigar estos hechos. Y del mismo modo, y ante puntuales situaciones en que se produzca alguna carencia de productos en el mercado, el Ministerio coordinará la información con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para garantizar el abastecimiento. Las medidas económicas que les he expuesto, que van incluidas en el Real Decreto Ley de hoy, son un primer paquete de otras medidas urgentes que vamos a poner en marcha durante las próximas semanas y que estas van a entrar en vigor de forma inmediata. Pero no van a ser las últimas medidas. Esta misma tarde tendré una videoconferencia, como saben, con los agentes sociales, concretamente con los líderes de los principales sindicatos y también de las patronales, para explicarles las medidas adoptadas y abordar con ellos otras posibles acciones necesarias que serían aprobadas en los próximos días, como nuevas prestaciones u otras tales como medidas de ajuste interno de las plantillas para proteger el empleo o los aplazamientos temporales de cotizaciones sociales para las pequeñas y medianas empresas. Naturalmente, la respuesta económica a esta emergencia se vería facilitada si pudiéramos contar ya con unos nuevos presupuestos generales del Estado que resultan cada vez más urgentes. Unos presupuestos que tendrán no que ser ya sociales, sino extrasociales, porque deberán paliar los estragos de una emergencia que es sanitaria, pero que también es económica. Si hace unos meses unos nuevos presupuestos eran necesarios en nuestro país, la crisis que estamos atravesando los convierte en apremiantes. Y antes de finalizar esta intervención inicial, a la fuerza larga, porque son muchas las medidas que hemos aprobado hoy, quisiera informarles y recordarles varias medidas de distanciamiento social adoptadas ya en el ámbito nacional desde hace días y ya activas en las zonas de transmisión comunitaria sostenida. El Ministerio de Sanidad ha sugerido ya a todas las comunidades autónomas estas medidas y considera además necesarias implementarlas a la vez con responsabilidad y disciplina social para su efectividad. En el ámbito de la educación, en el ámbito escolar, la cancelación de las actividades educativas, guarderías, colegios, universidades, y fomentar también la continuación con la formación a distancia y vía online. En el ámbito laboral se recomienda la promoción por parte de las empresas para que se realice la actividad laboral mediante teletrabajo, la elaboración y actualización, en su caso, de planes de continuidad de actividad de la empresa, donde se prevean las actualizaciones a llevar a cabo ante la situación originada por el coronavirus, el fomento de la flexibilidad horaria y también los turnos escalonados. Las reuniones de teleconferencia son mejores alternativas a las reuniones convencionales y el fomento de reuniones por videoconferencia. En el ámbito del transporte, evitar los viajes que no sean imprescindibles. Y en el ámbito sanitario, todas las personas que inicien síntomas respiratorios, que tengan fiebre, deberán permanecer en su domicilio, evitando acudir a su lugar de trabajo y a centros sanitarios siempre que su condición clínica así lo permita. Todas las personas mayores o que padecen enfermedades crónicas o pluripatológicas o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida deberán evitar abandonar su hogar o residencia salvo por casos de estricta necesidad. Y en cualquier caso deberán evitar lugares concurridos en los que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro. Fomentar el cuidado domiciliario de los mayores, de nuestros mayores, que es el colectivo, desgraciadamente, más vulnerable. Y la restricción de acceso a los acompañantes del paciente en emergencias hospitalarias y centros sociales y de salud. Se recomienda reducir las visitas a las personas mayores que se encuentren en centros sociales y también en centros de salud. Y en el ámbito del ocio, todos los eventos y actividades culturales que involucren a más de 1.000 asistentes en espacios cerrados van a ser cancelados. Todos los eventos y actividades culturales que involucren a menos de 1 millar de asistentes deberán reducir su capacidad a un tercio para asegurar la distancia de al menos 1 metro entre asistentes. Y todos los eventos deportivos nacionales e internacionales, profesionales o no profesionales, se deberán realizar a puerta cerrada. Nuestro país, igual que el resto del mundo, está soportando una emergencia sanitaria que no tiene precedentes. Los expertos de salud pública internacionales y también los nacionales, a los cuales quiero rendir un tributo porque están haciendo un trabajo extraordinariamente difícil, con mucha presión, desde hace ya muchísimas semanas, pero lo están haciendo de manera notable. Como digo, los expertos de salud pública, tanto internacionales como nacionales, siguen con la máxima atención la evolución de la enfermedad, su expansión y las experiencias que se registran en cada país en el combate contra el coronavirus. El propósito de todos, y aquí incluyo sin duda alguna a la totalidad de los expertos y responsables públicos de cualquier color político, es superar la emergencia sanitaria con el menor coste de vidas posible. Para vencer al virus es esencial la responsabilidad y la disciplina social. Y me gustaría esto volver a decirlo y subrayarlo. Si queremos vencer al virus cuanto antes, es esencial la responsabilidad y la disciplina social. Esto está exigiendo cambios importantes en los hábitos de higiene, en los hábitos de reunión, de trabajo, de ocio o de desplazamiento, y el Gobierno se hace cargo de ello. Cada ciudadano debe extremar el cuidado de su propia salud para cuidar así de la salud de los demás y especialmente de los colectivos más vulnerables. Cada ciudadano debe cuidarse para cuidar así de los demás. Cada ciudadano o ciudadana debe protegerse para proteger así a los demás. Cada vez que uno se lava las manos, cada vez que se evita un desplazamiento, cada vez que uno evita contactos innecesarios, cada vez que ignora los bulos que se ven desgraciadamente en muchas ocasiones en las redes sociales y se comporta con serenidad, cada vez que hace un uso racional de los productos médicos y de la atención médica, cada vez, en definitiva, que seguimos esas reglas, estamos contribuyendo con nuestro esfuerzo personal a la victoria del conjunto del país contra el virus. Todos y cada uno tenemos la oportunidad de hacer algo muy importante por los demás. Todos y cada uno podemos hacer algo muy importante por los demás. Y es seguir las recomendaciones oficiales, subrayo, seguir las recomendaciones oficiales en nuestro espacio personal y familiar. Actuar en consecuencia con responsabilidad y disciplina. Superaremos esta emergencia, no me cabe duda. Eso es seguro. Pero lo que debemos conseguir es superarla lo antes posible y con los menores daños humanos posibles. También estamos seguros de superar el trastorno económico del coronavirus. Estamos convencidos de que España recuperará pronto su vitalidad económica. Pero lo que debemos lograr es superar la tormenta con los menores estragos sobre nuestra economía y sobre nuestro empleo. Esta es justamente la finalidad de las medidas que hoy les hemos anunciado y que ha aprobado el Consejo de Ministros. Insisto, las primeras medidas de otras muchas que vamos a aprobar durante las próximas semanas en función de cómo vaya la crisis del coronavirus. Queremos, en definitiva, proteger a las familias durante la emergencia y queremos preservar nuestras empresas y nuestros empleos para ponernos en marcha de nuevo cuanto antes. Como tuve ocasión de explicar en mi comparecencia del pasado martes en el Consejo de Ministros, no estamos solos en este desafío. Todas las medidas se están tomando en coordinación con nuestros socios europeos y respetando los acuerdos de consolidación fiscal que se adopten en este marco. Europa sabe que no puede volver a cometer errores pasados que acaben lastrando nuestras economías. Europa sabe que en medio de un ataque que no hay que reducir las defensas ni tampoco los recursos, sino reforzar las defensas y los recursos. Por lo tanto, no vamos a escatimar esfuerzos para reducir al máximo las consecuencias económicas y sociales de esta emergencia sanitaria. Vamos a movilizar todos los recursos a nuestro alcance y exploraremos todas las vías abiertas para incrementarlo y para sacarles el máximo rendimiento posible. Repito, los españoles pueden sentirse protegidos. Nuestra determinación es máxima y nuestra guía de actuación es clara. Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. La obligación del Gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir, pero incluye también cooperar y escuchar. Estamos esmerándonos desde el primer minuto, desde el mes de enero, en extremar la coordinación con todas las administraciones públicas, y del mismo modo estamos interesados en escuchar y estudiar todas las medidas que la oposición o cualquier otra administración pueda plantear y se pueda revelar como beneficiosa para el conjunto de la población. Como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, nos hallamos frente a una emergencia sanitaria que no tiene precedentes.
Te recuerdo que estamos escuchando la comparecencia de Pedro Sánchez desde la Moncloa, una comparecencia que estás escuchando aquí en la tarde de COPE, con medidas excepcionales que se han tomado con respecto al tema del coronavirus, sanitarias y también económicas, en una comparecencia inédita, puesto que las preguntas de los periodistas son preguntas virtuales que ahora contestará Pedro Sánchez, pero no hay periodistas en la sala.
La única vía de éxito es la vía de la colaboración, de la cooperación, de la coordinación, y esa es la vía que vamos a seguir, como la vía que estamos siguiendo durante estas horas, durante estos días. Y la amenaza es una sola, y la respuesta debe alimentarse de la inteligencia de todos y del respaldo de todos. No sobra ninguna sugerencia y no sobra ningún apoyo ante este desafío que tenemos común. Quiero transmitir a toda la ciudadanía mi más profundo reconocimiento por el espíritu cívico con que se está asumiendo este tipo de medidas excepcionales que nos impone esta emergencia en todos los órdenes, desde el sanitario al social al económico. Debo también expresar públicamente mi reconocimiento a todos los gobiernos autonómicos, a todas las comunidades autónomas, a todos los ayuntamientos y demás organismos públicos de cualquier color político. Todos están respondiendo a la emergencia con pleno espíritu de cooperación y de coordinación. Me pongo en el lugar de las personas que estos días están viendo alteradas sus vidas de forma impensable hasta hace muy poco tiempo. Me pongo en el lugar de las familias que han tenido que reorganizarse, recurriendo a la solidaridad de amigos y de familiares. Me pongo en el lugar de esos autónomos o pequeños empresarios que ven cómo sus negocios están viendo afectados en un momento clave del año para sus economías. Me pongo, sin duda alguna, en el lugar de los familiares que han perdido a sus seres queridos y me pongo en el lugar, de una manera muy especial, del personal sanitario de Protección Civil que se está dejando la piel, literalmente la piel, con jornadas agotadoras y que se ocupa, además, con una actitud encomiable de ofrecer consuelo y tranquilidad a los pacientes. A todos ellos y a todas ellas les digo que el Gobierno de España escucha todas y cada una de las necesidades y reivindicaciones que están en su boca y hará todo cuanto esté en su mano para atenderlas debidamente. Porque es precisamente en la unidad de objetivos y acciones donde encontraremos las respuestas adecuadas a esta emergencia. Como dije el pasado martes, son momentos muy difíciles, pero son momentos también que vamos a superar y conseguiremos vencer al virus, no les quepa duda. Venceremos al virus y a sus efectos sanitarios y económicos con las tres armas más eficaces para responder a este tipo de crisis, con la unidad, con la responsabilidad de todos y con la disciplina social. Con ellas vamos a proteger a nuestros profesionales sanitarios, que son, en definitiva, el escudo más valioso que tenemos frente a la enfermedad. Muchas gracias y quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer los medios de comunicación.
Bueno, pues así termina la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, que, como decimos, con una imagen inédita, sin periodistas en la sala, pero vamos a escuchar, como decimos ya, esas preguntas también.
En este momento, a través de una aplicación de WhatsApp, de manera telemática, las formulamos, las recibimos y se las planteamos al presidente del Gobierno. La primera de ellas la formula Juanma Romero, del Confidencial. ¿Contempla el Gobierno la declaración del estado de alarma? ¿Lo hará si lo piden los presidentes de las comunidades autónomas en su reunión telemática del próximo sábado?
Vamos a ver, como dije en la comparecencia del pasado martes en el Consejo de Ministros, estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica y, en consecuencia, el Gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar, como he dicho antes, donde haga falta y cuando haga falta. También he de subrayar la extraordinaria cooperación y colaboración que estamos teniendo con las comunidades autónomas. Desde el primer minuto estamos teniendo una extraordinaria cooperación con todas ellas, con gobiernos de distinto color político y, en consecuencia, creo que el modelo de respuesta que tenemos hasta el momento está siendo el adecuado para la envergadura del desafío que tenemos por delante.
Formulo ahora una pregunta, Karina Verdú, de Antena 3.
¿Qué tal, presidente? Soy Karina Verdú, de Antena 3. Yo quería preguntarle qué va a pasar con esas pequeñas y medianas empresas que no pueden soportar seguramente esta crisis. ¿Qué ayudas va a aprobar el Gobierno para ayudarles a seguir con su producción? Gracias.
Bueno, muchas gracias, Karina. Hemos empezado con un primer paquete de medidas económicas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas durante las próximas semanas, durante los próximos días, para abordar efectivamente este shock que tenemos desde el punto de vista de oferta y demanda que están afectando a nuestros pequeños y medianos empresarios, singularmente también a los trabajadores autónomos y a la economía social, que no me gustaría olvidarme de ella. Para ello, en este Real Decreto Ley, no solamente hemos aprobado el aplazamiento de una serie de obligaciones tributarias que tienen los pequeños y medianos empresarios, inyectando una liquidez de 14.000 millones de euros, hemos habilitado también líneas de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial y durante las próximas semanas continuaremos poniendo en marcha otras medidas con la colaboración, insisto, de todas las comunidades autónomas y también en el marco de las respuestas que nos dé a lo largo del día de hoy el Colegio de Comisarios a nivel europeo. Creo que está la envergadura del desafío que tenemos y el impacto económico que tenemos por delante, que es fundamental, y esto es algo que también hablaré con los presidentes y presidentas autonómicos el próximo sábado en una videoconferencia de conferencia de presidentes que vamos a mantener, el que coordinemos no solamente la respuesta sanitaria, que es importante, a nivel estatal, sino que también coordinemos y complementemos todas las medidas que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España con las comunidades autónomas para reforzar las líneas de crédito, de liquidez y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en definitiva, a nuestro sector productivo.
Belén Carreño, de la agencia internacional Reuters, pregunta: ¿ha aceptado el Gobierno ayuda de China? ¿De qué tipo? ¿Cuándo llegaría? Y otra de orden más personal: ¿ya sabe si usted y otros miembros del Gobierno están infectados de coronavirus? ¿Qué medidas tomarán en los próximos días para garantizar que no se contagian?
Bueno, pues nosotros seguir las recomendaciones y el protocolo del Ministerio de Sanidad, como cualquier otro ciudadano, y efectivamente, si eso se produce, como se ha producido en el caso de la ministra de Igualdad, pues atenernos al teletrabajo, a las videoconferencias, en definitiva, pues aquellas otras actividades que tengamos que hacer no presenciales, pero sin duda alguna lo que sí que les puedo trasladar a todos los ciudadanos, a todos nuestros compatriotas, es que el Gobierno de España no para, al contrario, seguiremos trabajando, pero lógicamente obedeciendo a los protocolos que nos marque el Ministerio de Sanidad. Y en relación con la primera de las preguntas, nosotros estamos, a través de la Organización Mundial de la Salud y a través también de la coordinación europea, en contacto con todos los países, no solamente con China, pero evidentemente China acumula una serie de experiencias que lógicamente están siendo, digamos, analizadas, estudiadas por la comunidad científica en nuestro país y por aquellos que nos están recomendando. Esto me gustaría mucho, además, subrayarlo de nuevo, porque todas las decisiones que estamos tomando tienen el fundamento, el basamento de la comunidad científica y de los expertos en este tipo de pandemias. Por tanto, lo que quiero decirle con esto es que estamos absolutamente coordinados a nivel europeo y, lógicamente, pendientes de las experiencias de países que parece que han tenido eficacia a la hora de contener la extensión del virus y también de su finalización.
Daniel Dombey es el corresponsal en España del Financial Times. Si la prioridad es evitar un escenario italiano, ¿se podrían hacer pruebas masivas como Corea del Sur o incluso cerrar Madrid si no se controla la transmisión con medidas existentes?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es importante trasladar un mensaje de calma, de serenidad, de unidad. Todas las medidas que nosotros vayamos a tomar como Gobierno de España las vamos a tomar siempre en coordinación, en cooperación con las comunidades autónomas. Y evidentemente basadas en lo que nos diga la comunidad científica y los expertos. Por tanto, tranquilidad, unidad, serenidad, estabilidad y sobre todo confianza. Confianza en aquellos que de verdad saben cómo contener la extensión de este virus y sobre todo cómo aplacar esta enfermedad. Y esto es lo que puedo trasladarles en este momento a la opinión pública española.
Manuel Moinelo, el periodista de Telemadrid en Moncloa, seguramente que pregunta por esta misma situación.
Manuel Moinelo de Telemadrid, quería preguntarle si contempla el Gobierno a corto, medio o largo plazo cerrar Madrid si la situación empeora y si observa discrepancias con el Gobierno regional.
Al contrario, no contemplo ninguna discrepancia con el Gobierno autonómico. Tengo que decirle además que la coordinación está siendo muy positiva, muy franca, yo creo que muy alentadora. Del ejemplo que podemos dar a la opinión pública española y en particular a la opinión pública madrileña, dado que usted proviene de ese y representa ese medio de comunicación público madrileño, yo solamente puedo tener palabras de reconocimiento del trabajo que está haciendo el personal sanitario de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues está respondiendo el presidente del Gobierno a las preguntas de los periodistas, preguntas que se hacen de manera virtual. No hay periodistas en la sala. Esto también es inédito, todas las cosas inéditas a las que nos estamos enfrentando con el coronavirus. Bueno, un paquete de medidas con cuatro puntos esenciales es los que ha presentado el presidente del Gobierno en rueda de prensa posterior a este Consejo Extraordinario de Ministros. Fernando de Haro, Fernando, un primer titular.
Sí, yo Pilar, destacaría, vamos a ver, en el frente médico, en el frente económico y en el frente político. Yo subrayaría las recomendaciones que ha dado el presidente del Gobierno de que aquella persona que crea que tenga síntomas se quede en casa y que los mayores no salgan de casa. Ahora, Pilar, estábamos escuchando tú y yo aquí en el estudio, estábamos escuchando cómo le repetían la pregunta de si se cerraba o no se cerraba Madrid. El presidente del Gobierno de momento no ha querido responder a esa cuestión. Parece que de momento no se va a anunciar y esta es una cuestión importante. Luego, en el aspecto económico hay que destacar cuatro medidas fundamentales. Una se refiere a lo sanitario, que es una inyección de 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas que están sufriendo más el coronavirus. Esto es importante porque le va a llegar dinero a esas comunidades autónomas. Hay que recordar, como recordó el presidente del Gobierno, que las competencias en sanidad las tienen cada una de las comunidades autónomas. Y además de eso, 1.000 millones de euros para intervenciones sanitarias. Es decir, que lo económico se, habilita dinero para hacer frente a la crisis.
Garantizar también el suministro de medicamentos. Exacto. Y establecer si es necesario un precio máximo también de venta al público de determinados medicamentos y de determinados productos que sean necesarios.
Para que no haya especulación. Exacto. Y luego en el campo económico, la atención social a las familias, sobre todo a las más pobres, y el aplazamiento de las deudas tributarias por 6 meses a las pymes, lo que ha calculado el presidente del gobierno, ha dicho que son 14.000 millones de euros de liquidez, incluidas líneas de crédito. Y también apoyo a los sectores productivos, digamos, que tengan problemas importantes, con bonificaciones a la Seguridad Social de febrero a junio. Y también una flexibilización de los contratos. Esto en lo económico. Y luego en lo político, el presidente del gobierno pedía apoyo para sacar adelante unos presupuestos que subrayaba que tenían que ser más sociales que nunca, ¿no?
Y más urgentes, o sea, que nunca, decía también,
sí,
por esta situación. Pero,
petición de apoyo para los presupuestos, medidas económicas que fundamentalmente lo que suponen, Pilar, son una inyección de liquidez. Liquidez para las comunidades autónomas que tienen que hacer frente con más riesgo, con más empeño a la crisis sanitaria, y inyección de liquidez fundamentalmente, bueno, porque se aplazan los pagos de las pymes fundamentalmente. Este es el primer acercamiento.
A todo lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Si te parece, Fernando, enseguida ampliamos este análisis y lo hacemos también con José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. También el análisis político lo haremos con Julio César Herrero, por supuesto también el sanitario. Pero si te parece, está también escuchándonos Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Has escuchado también con atención lo que ha dicho el presidente del Gobierno desde el punto de vista sanitario. Más recursos para la sanidad, sí. Esos 2.800 millones de euros extras para las comunidades autónomas, 1.000 millones de euros más del fondo de contingencia también para intervenciones sanitarias prioritarias. ¿Todo esto a qué te suena? ¿Te suena bien?
Me suena a que estamos todavía a tiempo de hacerlo. Eso es una buena noticia. Ya se sabe desde hace mucho tiempo que vamos como una semana y media de retraso con Italia. Es decir, la intención es llegar a como está ahora Italia en términos epidemiológicos, que eso va a ocurrir dentro de una semana o semana y media, pero con medidas que no tenía Italia en ese momento, hace una semana y media. Es decir, anticiparnos, gracias al ejemplo que hemos visto en nuestro país vecino, a cuál puede ser la evolución de los contagios, pero con medidas que ellos no habían tomado previamente. En este sentido, todo lo que sea poner recursos en el sistema sanitario para que esa llegada que va a llegar del pico dentro de semana, semana y media, no nos afecte como afectó a nuestros vecinos, me parece muy buena noticia.
Bueno, pues el análisis de urgencia también con Jorge Alcalde, divulgador científico. Gracias, Jorge. Fernando, enseguida te escuchamos con Julio César Herrero,
analizamos
con José María
política,
Rotellar. Sí. Efectivamente, analizamos en detalle todo este paquete de medidas, 4 líneas básicas y fundamentales que ha presentado, como decimos, el presidente del Gobierno para luchar contra la propagación del coronavirus en España. Pero antes está Carlos Márquez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos vas a hablar de Seguro Santa Lucía.
Sí, porque en la radio decimos muchas cosas, pero lo importante es hacerlas. Por eso, hacerte un seguro de decesos de Santa Lucía, para que los tuyos no tengan que ocuparse de nada cuando ya no estés, lo dice todo. Contrátalo antes del 3 de abril y consigue 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta condiciones en santalucía.es. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Se han realizado más de 17.500 pruebas a distintas personas de la enfermedad coronavirus.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
Hoy y por muchos días, miren, todo va a pasar por el coronavirus. Para evitar una recesión como la del 2008, hay que actuar inmediatamente, ya como están actuando otros países. Y esta, a lo mejor, esta recesión podría ser peor.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Everybody. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE, empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta Leasinger Ceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y esta noche a las 4 de la mañana, un clásico en la Liga Nacional de Papúa Nueva Guinea. Bougainville Toti Football Club contra Morobe United. ¿Conseguirá la victoria el Bougainville? ¿Logrará ascender a segunda división?
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo totalmente equipado desde 10.750 euros. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Sabías que Repsol está desarrollando dos parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Boom, boom, boom. Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco. Con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acabamos de ofrecerte prácticamente íntegra la intervención, no la rueda de prensa, pero sí algunas de las preguntas que se le han hecho al presidente del gobierno en Moncloa, Sánchez. Ha anunciado en este Consejo de Ministros extraordinario una serie de medidas sanitarias, económicas y políticas. Sustancialmente, en cuanto a las medidas sanitarias, es la recomendación que ha hecho el presidente del Gobierno de que aquellas personas que se sientan con síntomas del coronavirus no salgan de casa, no se visite si no es necesario a los ancianos, que no se viaje si no es imprescindible. En el frente sanitario, 2.800 millones se van a librar para las comunidades autónomas que tienen más complicaciones con el coronavirus. Y el presidente del Gobierno ha anunciado una serie de medidas para ayudar a las pymes, fundamentalmente para que puedan tener un aplazamiento de los pagos que tienen que hacer a la Administración del Estado, a Hacienda. Y el presidente ha pedido también apoyo para unos presupuestos. Vamos a analizar esta rueda de prensa y la perspectiva política de esta crisis con la ayuda de Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando?
¿Cómo has visto la rueda de prensa del presidente y sobre todo el llamamiento que ha hecho, vamos a escucharlo de nuevo, a tomar medidas para que no se propague más el coronavirus?
Está dirigido a contener una propagación demasiado veloz de la enfermedad. Y quiero recalcarlo al máximo. Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria y es esencial, en consecuencia, la responsabilidad y la disciplina social.
Llamamiento a la responsabilidad y a la disciplina social. Julio César.
Bueno, las recomendaciones de carácter social, de los hábitos, de las pautas de conducta, de la manera de proceder, son de sentido común. Se viene insistiendo en ellas desde el ámbito político y también desde el ámbito mediático, con la ayuda de especialistas médicos, y no ofrecen para mí una extraordinaria novedad. Me parece que en la parte económica sí es interesante. Creo que son medidas acertadas. Hay que ver si el alcance de esas medidas es suficiente o si habrá que seguir avanzando otra serie de medidas y adecuándolas a la realidad que vayamos a ir teniendo en los próximos días. Y respecto a la cuestión política, no deja de tener gracia la cuestión del tema de los presupuestos. Sí. Mira tú por dónde, si a lo mejor resulta que entre los efectos positivos del coronavirus está que el independentismo deje de ser indispensable.
Mira, esa sería un efecto colateral. Decías, enseguida analizamos las, medidas económicas. ¿Sería verosímil entonces un acuerdo de presupuestos, crees tú, con PP, con Ciudadanos? Ciudadanos ya ha ofrecido hoy apoyo a los presupuestos, lo que pasa es que el apoyo de Ciudadanos es suficiente. Claro.
Sí, es casi testimonial. Es Pablo Casado ahora quien le toca aceptar o no aceptar el envite, bien lanzado, creo que estratégicamente por parte del presidente, creo que bien hecho desde su punto de vista. Y ahora es Pablo Casado donde la pelota está encima del tejado de Génova. Es él quien tiene que decir si sí o si no y valorar si eso va con condiciones o, dada la situación, no hay ninguna condición. Ahí tienes el sí para que hagas con él lo que quieras. Ahí, en cualquier caso, perdona, ibas a decir alguna cosa.
No, te digo que lo has descrito bien. O sea, ¿tú te atreverías a hacer una recomendación en este momento?
¿A cuál de los dos?
A los dos.
A Sánchez, yo creo que ha estado bien a la hora de deslizar la cuestión de los presupuestos. Es verdad que, aprovechando la cuestión del coronavirus, aunque en realidad con los presupuestos no se dirime exclusivamente la liberación de partidas o la dotación presupuestaria para salvaguardar, sino para abastecer o para dotar económicamente las necesidades que vengan impuestas por el coronavirus, sino también algunas otras cosas. Y el componente político, del que ya nos hemos olvidado, que no está de más, afortunadamente, desde hace unas semanas, que es la cuestión independentista, eso también está. Igual no sobre la mesa, pero en una de las sillas que la rodean, seguro. Hay una cosa, yo no sé si vas a cambiar de tema o no, porque hay algo que sí me llamó la atención.
Dime.
Y es la recomendación a las comunidades para que suspendan las clases. Mira, cuando concurre una crisis sanitaria, como una epidemia o una situación de contagio grave, cierro comillas porque esto era textual, estaba haciendo referencia al inicio de la Ley Orgánica de Estados de Alarma.
Ya.
Ha insistido varias veces en una expresión, no crisis sanitaria, pero creo que ha dicho crisis de salud o emergencia sanitaria, ha dicho varias veces. Sí. Bueno, lo que pasa es que eso implicaría ponerse al frente, asumir el mando, decretar el estado de alarma, asumir el mando y no recomendar, sino determinar que se suspendan las clases. Ahí es donde yo tengo la duda de por qué todavía no lo hace, ya que espera.
O sea, ¿tú crees que estaría justificado el estado de alarma?
Según la literalidad de la ley, es que pone el gobierno puede declarar un estado de alarma cuando concurra, entre otras posibles circunstancias, la siguiente, dos puntos. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contagio graves. Artículo 4C de la ley de 1981, de la Ley Orgánica.
Julio César, vamos a analizar también la vertiente económica. Para eso tenemos a José María Rotellar, que es profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor Rotellar, gracias por atendernos. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, bien hallado.
Vamos a ver, medidas nacionales y medidas internacionales. Hemos escuchado al presidente del gobierno. Primero, una inyección de dinero, 2.800 millones para las comunidades autónomas que tienen que afrontar, digamos, que la situación más complicada. Luego, 1.000 millones para intervenciones sanitarias. ¿Estas inyecciones de liquidez son importantes en este momento?
Vamos a ver, sí y no. En el corto plazo o en el cortísimo plazo probablemente ayuden. Ayudan esos 2.800 millones para las comunidades autónomas para que puedan atender sus servicios sanitarios sin las restricciones habituales que puede tener el presupuesto. El presupuesto de las comunidades autónomas se lo lleva en un 40-50% sanidad siempre y, por tanto, siempre es un presupuesto que va muy ajustado. Desde ese punto de vista, el dar esa inyección para poder atajar el problema derivado de afrontar la lucha contra este virus puede ser positivo desde el punto de vista de que esté garantizada esa asistencia, así como los 1.000 millones que el Ministerio de Sanidad va a emplear del Fondo de Contingencia para también realizar actuaciones respecto a esta enfermedad. Por otra parte, están también los 400 millones, creo recordar, que movilizará el ICO para intentar dar créditos blandos a pymes y autónomos. Todo esto en el cortísimo plazo puede paliar la situación un poco, igual que las medidas internacionales del Banco Central Europeo.
Sí, ahora vamos.
Pero
con
en el medio
ello,
y largo plazo, en el medio y largo plazo, lo que hace falta es lanzar poder generar confianza. Y generar confianza se va a construir, creo yo, solo contando toda la realidad que haya, por cruda que sea, toda la realidad, pero también despojándola de alarmismos innecesarios. Si la situación es muy grave, debe decirse, y debe decirse qué es lo que hay que hacer. Si se toman unas medidas porque hay que tomarse, debe explicarse por qué. Si es grave el coronavirus porque se contagia, se propaga muy fácilmente, pero no es letal, debe decirse que las medidas se toman para evitar un colapso sanitario por ese contagio rápido, pero que dentro de lo que es y de la prudencia que tiene que mantener todo el mundo y evitar situaciones de contagio, debe mantenerse una cierta calma. ¿Por qué? Porque esa adopción de medidas de un día para otro cambiando radicalmente, esa ausencia de un mensaje de tranquilidad, esa también retransmisión casi instantánea de los contagiados, en muchos casos como si fuese casi todo un reality show, lo que está conduciendo es a mucha alarma, mucha histeria. El episodio de los supermercados es un episodio, por ejemplo, pues bastante sorprendente, que en España no se encuentra en esa situación, y así sucesivamente. Entonces, para el medio y largo plazo, la economía lo que necesita es certidumbre, seguridad, confianza, y eso no quiere decir esconder la realidad, sino todo lo contrario, pero ponerla en su justa medida.
Ya. Recordamos que el presidente del gobierno ha hecho una serie de recomendaciones, que aquellos que tengan síntomas que se queden en casa, si tienen síntomas y no están especialmente graves, pues que se queden en casa, que los mayores no salgan tampoco de casa si no es necesario. No ha respondido a la cuestión de cerrar Madrid y estamos analizando en este momento las medidas económicas. Entre las medidas económicas hay 14.000 millones de liquidez estimada por el aplazamiento de las deudas tributarias en 6 meses de las pymes. Esto es un respiro, ¿no? O sea, el que no haya que liquidar deudas pendientes con la administración es un respiro importante, ¿o no?
Sí, efectivamente es un respiro importante, porque en un momento en el que cae, en el que puede caer la producción o la actividad económica, el no tener que afrontar esos pagos de IVA o de cotizaciones sociales o contar con unas bonificaciones en los contratos fijos discontinuos, pensados sobre todo para el sector turismo, por supuesto que es un respiro, igual que, como he dicho, el crédito blando a las pymes. Pero ojo, ese respiro tiene un recorrido determinado, que es un recorrido corto. Sí, sí. Pensando en que se va a producir un rebote y una recuperación, que yo estoy seguro de que se va a producir, pero para evitar que se destruya o que se dañe mucho más de lo que se tenga que dañar por esta situación excepcional el tejido productivo y, por tanto, permitir un rebote más rápido y más intenso, hay que trazar muy bien el futuro e insisto, la principal medida es transmitir un mensaje de confianza contando toda la realidad, pero poniendo sobre la mesa todo el escenario.
Vamos con las medidas del Banco Central Europeo. De momento no hay bajada de tipos, pero sí anuncio de inyección de liquidez. La inyección de liquidez en la crisis de 2008 por parte de la Reserva Federal y por parte más tarde del Banco Central Europeo, llegamos un poco tarde los europeos y así nos fue, fue decisiva. Manguerazo de dinero en este momento, ¿eso puede ser oportuno?
Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Usted ha dicho que efectivamente en 2007-2008, tras el estallido de la crisis de las hipotecas basura y ya el inicio de la crisis global, hubo una inundación de liquidez. El mercado se inundó de liquidez. 12 bancos centrales, coordinadamente, inundaron de liquidez los mercados, el mercado monetario. Bien, ¿qué sucede? Que al igual que entonces, como no sabía cada entidad financiera qué tenía en su balance y no se fiaban unas de otras, por mucha liquidez que se inyectase, y como no había lo que se llama demanda solvente de crédito por parte de los agentes económicos, no había personas o instituciones solventes que pudiesen demandar ese crédito, no se concedía, el dinero se quedaba ahí parado. Se podía inundar mucho, pero no se podía transmitir a la economía productiva. ¿Por qué? Porque había una crisis de confianza. Ahora puede pasar lo mismo. Esta crisis que se está desatando ahora mismo, desde el punto de vista económico, digo, es una crisis de incertidumbre, de inseguridad, de confianza. Por eso los vaivenes bursátiles que está habiendo, por esa incertidumbre. Si inundamos ahora el mercado de liquidez, puede servir en el corto plazo si va acompañado de medidas que permitan generar esa seguridad y esa certidumbre en el medio y largo plazo.
Ya. O sea, medidas, dice usted, que no son económicas, que son medidas sanitarias.
No son tanto económicas, son económicas desde el punto de vista que dar una señal de certidumbre, una explicación de exactamente dónde estamos, qué plan hay, qué problemática existe al respecto. La incertidumbre es uno de los peores enemigos de la economía. Cuando hay mucha incertidumbre, los agentes económicos posponen sus decisiones de consumo e inversión. Al posponer sus decisiones de consumo e inversión, anticipan un futuro negativo al día de hoy. Eso hace caer que cuando dice consumo e inversión, la producción y el empleo. Y es una máquina recurrente, se entra en un círculo vicioso. Sí. Por eso, si se genera una buena confianza, se le da la vuelta y las expectativas pueden empezar a mejorar, o por lo menos no empeorar tanto.
Profesor José María Rodellar, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Gracias, Julio César, por tu análisis político también.
Un placer.
Recordamos que el presidente del gobierno ha comparecido en una rueda de prensa, un poco especial porque la presencia de los periodistas ha sido telemática, y que Sánchez ha recomendado cerrar todos los centros educativos del país y facilitará que se puedan fijar precios para los productos farmacéuticos. Pide disciplina y responsabilidad social, ha anunciado una inyección de 14.000 millones en la economía y reforzar la sanidad con 3.800 millones para el coronavirus.
Pues sí, Fernando, efectivamente esas son las medidas que iremos recordando además aquí a lo largo de la tarde. Y vamos a escuchar también en la tarde a precisamente autónomos y, bueno, pues a personas que trabajan en pequeñas empresas para ver qué le parecen estas medidas, suficientes, insuficientes, si están notando ya en su trabajo, bueno, pues las consecuencias económicas del coronavirus, cómo lo están llevando, qué perspectivas ven. Todo esto lo iremos contando, como te digo, aquí por la tarde en este programa. Y contigo que nos escuchas también hablaremos, bueno, de esa posibilidad que está ahí, que efectivamente pues nos puede pasar a ti, a mí, cualquier día de estos, que es que de repente tengamos que tener una cuarentena preventiva, ¿no? Hablamos también con gente que a lo mejor ya está cumpliendo esa cuarentena para ver, bueno, pues cómo se pasan esas horas, cómo se establecen unos horarios, cómo se pasa un tiempo con los niños estudiando, pero cómo se hace también el teletrabajo los que pueden, y hablaremos con gente que no pueden hacer teletrabajo porque precisamente su trabajo no se lo permite. ¿Y has pensado que a lo mejor tienes que recuperar, precisamente porque vas a pasar más tiempo en casa, esos juegos tradicionales que resulta que habías aparcado? De eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Sí, Pilar, mire, esta es Paula desde Gijón.
Yo en mi casa jugábamos al Monopoly, al Parchís, a la Oca, al Tres en Raya, a cualquier juego de cartas, sobre todo teniendo un abuelo que sabía mucho del tute, de cinquillo, bueno, de todos los juegos que os podéis imaginar.
Pues esos juegos va a haber que sacarlos de nuevo en muchos casos. Nos cuentas a qué juego jugabas tú y vas a volver a jugar en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
¿Y
si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida se basa en el
easy? Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
¿Sabías que Repsol tiene Wilet? Una aplicación que te permite, entre otras cosas, pagar sin bajarte del coche en algunas de sus estaciones. Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.